Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 1 de agosto de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es Nuevo Ciclo Industrial, Núcleo Dinámico y Vías de Desarrollo en el Mundo Actual. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia del doctor, nuestro compañero, el doctor Sergio Ordóñez Gutiérrez. Bienvenido, Sergio.
Hola.
Buenos días.
Hola, Irma. Un gusto.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, Sergio Ordóñez es doctor en economía e investigador titular de tiempo completo adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas y miembro fundador del Programa de Investigación Globalización, Conocimiento y Desarrollo. Responsable de 10 proyectos de investigación, corresponsable de 6 y participante en 14. Coordina varios grupos de investigación y de formación de personal especializado. Es tutor de los posgrados de Economía, Administración y Contaduría y Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Ha dirigido tesis de doctorado, maestría y participado en diversos comités tutorales en estos posgrados y otros. Ha impartido más de 25 seminarios de doctorado, más de 18 talleres, materias y seminarios de maestría y más de 10 materias de licenciatura. Ha formado a más de 170 estudiantes de licenciatura como becarios y practicantes de servicio social. Ha sido ponente en más de 90 congresos y seminarios nacionales e internacionales y coordinado más de 25. Ha participado en programas de televisión, entrevistas radiofónicas y entrevistas para boletines. Ha participado en diversos comités de evaluación de proyectos de investigación, libros, artículos y capítulos de libro. autor de 3 libros, coautor de 7 y publicado diversos capítulos de libro y artículos en revistas especializadas. Sus líneas de investigación son Nueva fase del desarrollo histórico espacial, del capitalismo, ciclo industrial y sector electrónico informático y de las telecomunicaciones, vías nacionales de desarrollo, aprendizaje y catching up. Muy bien, pues el día de hoy tenemos el agrado de presentar el libro Nuevo ciclo industrial, núcleo dinámico y vías de desarrollo en el mundo actual, la originalidad de México, del doctor Sergio Ordóñez, nuestro invitado. Al presentar este libro, ustedes deben saber que se trata de un esfuerzo por comprender mejor una nueva fase del desarrollo o capitalismo del conocimiento, a la cual corresponde un nuevo ciclo industrial basado en el sector electrónico, informático y de las telecomunicaciones. Para entrar en materia, pido al doctor Sergio comparta con nosotros el porqué de este libro y también cuáles son sus objetivos y, bueno, los grandes temas. Por favor, Sergio, adelante.
Muy bien. La idea del libro es abordar el estudio del capitalismo en términos de fases de desarrollo, fases y vías de desarrollo, ¿no? Que son conceptos más concretos, de una concreción mayor en relación al concepto de modo de producción, ¿no? Se podría decir que es una forma de entender el modo de producción como sucesión de fases de desarrollo, ¿no? Que implican una historicidad y una espacialidad,
claro,
más es particular a cada fase y más concreta en términos de si se compara con la perspectiva de modo de producción. Entonces, una fase de desarrollo se puede entender como una unidad cambiante entre economía, política, ideología, cultura e instituciones, ¿no? Uh-huh. Y el planteamiento es, bueno, que a cada fase de desarrollo corresponde un ciclo industrial, es decir, un patrón de articulación de las actividades productivas diferenciado, que a su vez implica un núcleo dinámico, es decir, cada fase de desarrollo tiene un conjunto de actividades que tienden a articular el crecimiento y articular el conjunto de las actividades económicas y dinamizar el crecimiento, ¿no? Entonces, a partir de esa perspectiva, se plantea que la fase actual de desarrollo es el capitalismo del conocimiento, donde los procesos, uh-huh, de conocimiento, aprendizaje, innovación cobran una relevancia inédita, ¿no? Y se convierten en la fuerza productiva principal. Y a esta fase corresponde un ciclo industrial donde el núcleo dinámico es precisamente el sector electrónico informático y de las telecomunicaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de eso, se plantea que hay distintas modalidades nacionales o de grupos de países de emprender la fase, ¿no? A esto le denomino vías de desarrollo, ¿no? O sea, hay diferentes vías de desarrollo mediante las cuales los países, grupos de países, emprenden el pasaje a la fase. Y cada vía de desarrollo, entonces, se distingue por un comportamiento particular del núcleo, del ciclo industrial y del núcleo dinámico que les correspondiente, ¿no? Uh-huh. Entre las vías de desarrollo que distingo son, el neoliberalismo, la vía neoliberal como la vía predominante, pero no la única, ¿no? También está la vía escandinava y la vía asiática, ¿no? Entonces, cada vía se distingue por un comportamiento diferente del núcleo, del ciclo industrial y del núcleo dinámico, ¿no? Entonces el libro aborda ese estudio, es decir, en un primer capítulo teórico se plantea este panorama teórico histórico general que planteé en un principio, uh-huh, y después vienen 3 capítulos donde se estudian las distintas vías de desarrollo.
Exacto.
¿No? Con el comportamiento particular del ciclo industrial y del núcleo dinámico que le son características, para finalmente en el último capítulo, el capítulo 6, abordar la problemática específica de México. Por eso el final del título, ¿no? La originalidad desde esa perspectiva de México.
Exacto. Bien, siendo esta nueva fase de desarrollo del capitalismo, ¿quiere decir que el asunto de la globalización ha quedado atrás?
No, para nada, ¿no? O sea, más bien, cuando yo planteo que habría que referirse a fases histórico-espaciales de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienen una especificidad histórica en la medida en que implican una articulación determinada entre economía, política, ¿no?
Sí, claro.
Cultura, o sea, y cuando hablo de economía me refiero a la estructura económica, ¿no? Que está constituida por una base tecnológico-productiva que se articula con un ciclo industrial y un núcleo dinámico, uh-huh. ¿no? Entonces, esa es, digamos, parte de la especificidad histórica. Pero además, cada fase tiene una espacialidad determinada, ¿no? Uh-huh. Característica. Es decir, un patrón de transformación del espacio uh-huh. que implica, digamos, una articulación y jerarquización entre las distintas escalas espaciales, ¿no? Es decir, entre lo supranacional, lo nacional y las escalas subnacionales, como es la escala local o la escala regional, ¿no? Entonces, cada fase tiene una espacialidad determinada. Entonces, lo que es característico al capitalismo del conocimiento como fase actual es la globalización, ¿no? La espacialidad.
Eso es.
O sea, desde mi perspectiva, la globalización hay que entenderla como la espacialidad propia de la nueva fase, bueno, de la fase actual, que implica una rejerarquización y rearticulación de las escalas espaciales, donde la escala supranacional ocupa el papel predominante, ¿no? Entonces, en esa perspectiva habría que entender a la globalización.
Exactamente. Bien, ¿qué tan importante resulta en este orden de ideas el sector electrónico informático en nuestros días? Y sobre todo para efectos de la explicación que acabas de darnos.
Bueno, un papel clave, ¿no? Como decía, el sector electrónico informático de las telecomunicaciones es el núcleo dinámico del ciclo industrial correspondiente a la fase actual, ¿no? Uh-huh. Es decir, es el conjunto de actividades, tanto industriales como de servicios, que tienden a articular y dinamizar el conjunto del crecimiento económico de los países y del comercio mundial, ¿no? Se establece una división internacional e interindustrial uh-huh. del trabajo en torno a la división en torno al sector electrónico informático.
Eso es, el sector dominante, digamos.
Sí, y aglutinador es dominante y aglutinador, digamos, del conjunto del resto de las actividades económicas.
Eso, ¿no? Es.
Diferencia del núcleo dinámico de la fase precedente, la fordista keynesiana, uh-huh. ¿no? Donde el núcleo dinámico era el complejo industrial metalmecánico, petroquímico uh-huh. y automotriz.
Exactamente. ¿No? Sí, es muy importante esto porque es difícil diferenciarlo, muy difícil. Si no fuera porque tú estás analizando esta parte, pues no sería tan fácil de determinar, pero de esta manera creo que es bastante claro. Ya fíjate, hay una llamada ya de nuestro público, del señor Juan Robledo, quien aparte felicita al equipo nuestro de Momento Económico, se lo agradezco mucho, y pregunta, ¿por qué los precios reales de los productos industriales han llegado al nivel más bajo observado desde los años 30?
Pues no, más bien estamos en un periodo de inflación.
Pues sí, y, no sé, es esa, sea, una percepción sí, de esta persona, ¿no?
No, más bien yo lo que, bueno, o sea, en la actualidad pues hay un digo, o sea, ha aumentado la inflación, ¿no? Toda una política de los bancos centrales internacionales por combatir la inflación, la subida de las tasas de interés, ¿no? Que recientemente hemos tenido.
Y desde luego se comprenden todos los productos industriales.
Sí, 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 por supuesto, ¿no? Ahora, lo que habría que decir en ese sentido es que una de las características del sector electrónico informático de las telecomunicaciones son procesos acelerados de innovación, ¿no? Procesos acelerados de innovación que implican entonces una tendencia a la disminución de los precios, ¿no? De los productos del propio sector, ¿no? Y bueno, pero entonces eso es una tendencia secular, ¿no? Del dinamismo del sector. Claro que el sector, bueno, está inmerso en toda una problemática, que bueno, esto ya nos saca un poco el tema, ¿no? Geoeconómico, política, que ha derivado, bueno, en la reciente repunte de los precios, ¿no? A nivel general. Pero si nosotros observamos el comportamiento de los precios del sector electrónico informático, de los productos del sector electrónico informático y de las telecomunicaciones comparado con otras actividades industriales, veríamos que el aumento
de
esos precios es menor que el del resto, ¿no?
Exacto. Quizá por eso pregunta esta persona eso. Bueno, pues estamos precisamente en nuestro programa Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad, conversando con el doctor Sergio Ordóñez Gutiérrez acerca del nuevo ciclo industrial, núcleo dinámico y vías de desarrollo en el mundo actual. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
¿Cuáles son los países en los que principalmente descansa el nuevo ciclo industrial al cual nos referimos? ¿Y cómo es que participan en esta nueva fase de desarrollo?
Bueno, ahí el planteamiento es que, o sea, se hace, como decía, una distinción en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, uh-huh. Ahí, digamos, hay un conjunto de países, ¿no? Que forman parte de las distintas vías de desarrollo, que emprenden el pasaje a la fase actual a partir de una determinada vía, ¿no? Uh-huh. Como decía, está la vía predominante, que es la vía neoliberal actualmente en crisis, uh-huh. ¿no? Bueno, donde los países que la encabezan son, bueno, claramente Estados Unidos, los países en general, los países europeos, ¿no? En América Latina, América Latina siguió también una vía neoliberal, ¿no? De pasaje a la fase actual, aunque con intentos de ruptura con el neoliberalismo, como fueron las experiencias neodesarrollistas, ¿no? De uh-huh. inicios del siglo actual uh-huh. hasta mediados de la década del 10, ¿no? Uh-huh. En Argentina, Brasil, ¿no? Y donde, bueno, por ejemplo, en Brasil hay un intento de recuperar, digamos, este intento de ruptura con el neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, está es la vía predominante, la neoliberal, está la vía asiática, ¿no? Actualmente claramente encabezada por China, pero bueno, aparte, o sea, en realidad los países más importantes de la vía asiática tomaron como referencia el caso de Japón, ¿no? La uh-huh. lo que se llamó el periodo Meiji, de transición del feudalismo al capitalismo en Japón, ¿no? Y de integración al mercado mundial en Japón, ¿no? Ahí está, como digo, actualmente encabezada por China, Japón como referente de un conjunto de países como son Corea, Taiwán, ¿no? Indonesia, Filipinas, e inclusive la India, ¿no? No obstante, las diferencias,
entre, digamos, ellos.
Entre ellos, uh-huh. sí, porque uno de los conceptos que permiten hablar de vía de desarrollo son, digamos, países que han seguido una trayectoria histórica, digamos, similar, ¿no? Y que tienen una estructura de clases, ¿no? Y uh-huh. También similar, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado está la vía escandinava, ¿no? De los países escandinavos, o sea, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, uh-huh. Básicamente, ¿no?
Sí.
Estos países se distinguen, en realidad son los países en muchos aspectos más avanzados en sí. el emprendimiento de la fase, ¿no? Porque es una vía que se caracteriza por un acuerdo social en torno al incremento de las capacidades tecnológico-productivas, ¿no? Y donde hay una fuerte participación del sindicalismo socialdemócrata, ¿no? En la gestión, digamos, reproductiva de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, el libro estudia las especificidades de las vías, no solamente en términos del comportamiento del ciclo industrial y del núcleo dinámico, sino también de lo que yo denomino la trama socioespacial institucional, es decir, el acuerdo social entre las clases y grupos que conforman un país en torno a un proyecto histórico, ¿no? Uh-huh. Entonces son, digamos, las dos grandes dimensiones que permiten diferenciar entre vías de desarrollo.
Sí, eso es muy importante porque aparentemente se sigue un mismo modelo y no.
No, o sea, eso es justamente una de las preocupaciones del libro, ¿no? O sea, uh-huh. plantear que hay vías nacionales, ¿no? Emprendidas por grupos de países uh-huh. de de desarrollar la fase, ¿no?
Exactamente.
Y que el neoliberal, y que lo que estamos viviendo en la actualidad no es una crisis de la fase, sino es una crisis de la vía de predominante de emprendimiento de la fase.
Que son vías diferentes.
Que son vías diferentes porque, o sea, si bien China actualmente está en un periodo de desaceleración, ¿no? Por otro lado, digamos, se ha posicionado fuertemente,
¿sí?,
en las tecnologías de punta, ¿no? Digamos, la transición energética
efectivamente
está siendo encabezada por China en realidad, ¿no? Que es hacia donde tiene que ir, ¿no? El futuro del capitalismo, si es que ha de sobrevivir y si es que la humanidad ha de sobrevivir, ¿no? Porque de esa dimensión es el desafío al que nos enfrentamos actualmente, ¿no?
Efectivamente. Bien, ¿cuál es el impacto que ha tenido este nuevo ciclo industrial en el mercado laboral contemporáneo y sobre todo en qué sectores y países, ¿no?
Porque bueno, es que hay lo mismo, o sea, no se puede hablar de un efecto generalizado igual, ¿no?
Sí, sí.
Sino que es un efecto que depende de las vías de emprendimiento de la fase, ¿no? Entonces, yo planteaba que en la fase en la vía escandinava, ¿no? Hay una participación activa del sindicalismo socialdemócrata en la gestión reproductiva de la fuerza de trabajo. Entonces, ahí la introducción de nuevas tecnologías se ha acompañado de formas participativas del sindicalismo, ¿no? En la reestructuración productiva y de incremento en los niveles de vida,
uh-huh,
y en los tiempos libres también, ¿no? O sea, contrario a lo que ha sucedido en la vía neoliberal, ¿no? Donde la introducción de nuevas tecnologías, ¿no? El dinamismo, el sector electrónico informático y las telecomunicaciones se ha traducido en una precarización del trabajo.
Del trabajo.
Del trabajo.
Efectivamente.
Porque la vía neoliberal habría que entenderla en esta perspectiva como un proceso de liberalización de las fuerzas del capital. Digamos que más allá de los límites económicos, ¿no? Y que se convierte, digamos, en un elemento de racionalización del comportamiento del conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, derivado de eso, hay en la vía neoliberal la introducción de nuevas tecnologías se traduce en precarización del trabajo, derivado de la liberalización de las fuerzas del capital, ¿no?
Eso es muy interesante, la verdad que eso es algo que habría que reconocer, porque no se entiende por qué esa precarización tan dura, ¿no?, para nuestros países.
Y que además se traduce en un rechazo entonces al desarrollo tecnológico, cuando el desarrollo tecnológico es un elemento clave para el desarrollo de los países,
uh-huh,
¿no? Para el desarrollo de capacidades, uh-huh, tecnológico-productivas, que es un elemento consustancial,
cierto,
en la actualidad del desarrollo, ¿no?
¿Cómo ha tenido que enfrentar México y su economía los efectos del nuevo ciclo industrial y qué ha ocurrido con las telecomunicaciones?
Bueno, o sea, en México habría que hablar de una gran paradoja, ¿no? O sea,
¿cierto?
Que no obstante que México tiene un núcleo dinámico, es decir, un sector electrónico informático de las telecomunicaciones de dimensiones intermedias, ¿no?, en términos comparativos internacionales, no obstante eso, el sector no está cumpliendo el papel de articulación y dinamización del crecimiento en el país, ¿no?
Uh-huh.
Y eso, o sea, porque bueno, ahí lo que podríamos es un cuestionamiento a lo que yo estoy planteando sería, bueno, ¿cómo es que México, teniendo un sector de esas dimensiones, ¿no?, en el periodo de la vía neoliberal ha tenido tasas de crecimiento alrededor del 2%?
Tan, ¿no?, bajas, ¿verdad?
Tan, sí, bajas. ¿Por qué? Porque la modalidad de desarrollo del núcleo dinámico, es decir, del sector electrónico informático y de las telecomunicaciones, correspondiente a la vía neoliberal en el país, o sea, y a sus especificidades, se traducen, por ejemplo, en que el sector tiene altos coeficientes de importación y de exportación, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay un dinamismo muy importante hacia la exportación y en términos de importación, pero ese dinamismo no se traduce en un, o sea, en un dinamismo del interno de la economía por la falta de articulación interna, ¿no? Uh-huh. Tanto del propio sector, ¿no? Consigo mismo, como del sector hacia el resto de las actividades uh-huh. económicas, ¿no? Entonces es una gran paradoja porque, o sea, la industria, por ejemplo, la industria electrónica se convirtió en la industria más dinámica a la exportación,
sí,
hasta de los 90 hasta 2013, 2014, por ahí, ¿no? Donde empieza a ser sobrepasada por la industria automotriz, y sin embargo ese gran dinamismo no se tradujo en un dinamismo interno. El caso de las telecomunicaciones es un caso un poco diferente porque, no obstante que potencialmente las telecomunicaciones tienen una capacidad de articulación hacia adelante, ¿no? Muy importante con el conjunto de las actividades económicas, en el caso de México es un sector dirigido básicamente al consumo privado, o sea, al consumo... Sí. Sí, al consumo privado, no al consumo productivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, efectivamente es una industria dinámica, pero ese dinamismo no se traduce, no empuja, digamos, al resto de las actividades al tener pocas articulaciones productivas, ¿no? Por estar básicamente orientada al consumo privado, ¿no? Entonces, bueno, ahí ese es un elemento y otro elemento es en el caso de las telecomunicaciones, el grado de centralización del capital, ¿no? No obstante la reforma reciente de las telecomunicaciones del 2013, en realidad no es la reforma no pudo cambiar, digamos, la modalidad de desarrollo de la industria, que está basada en una centralización del capital y una gestión rentista de las redes de telecomunicación, ¿no? Lo cual se traduce en precios elevados de los servicios y baja penetración, ¿no? Lo cual ha sido en cierta medida contrarrestado por la reforma, pero básicamente en lo que se refiere al acceso a internet, ¿no? Pero finalmente es una industria todavía enfocada, o sea, donde la actividad articuladora no es internet, sino es la telefonía, ¿no?
Ah, sí.
Porque el acceso a internet está finalmente ligado a las redes telefónicas, ¿no? En su mayoría. Entonces, no, o sea, es un caso similar al de la industria electrónica, ¿no? No obstante su potencialidad para dinamizar el crecimiento, en realidad es una potencialidad que no está aprovechada, ¿no?
No permea.
No permea, exactamente.
Sí, qué interesante esto. Bien, vamos a un puente musical y volvemos. Quédense con nosotros.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, hemos recibido otras llamadas de nuestros radioescuchas. Voy a leerte.
Muy bien.
La señorita Areli Gómez te felicita y dice: hay que notar que la recuperación de la industria ha sido crítica con la producción y venta de vehículos eléctricos. ¿Qué tan probable es que baje el costo de estos?
Ok. Bueno, qué buena pregunta, porque, a ver, esto ya nos mete en una dimensión poco más allá de lo que del tratamiento que se hace en el libro.
Ajá.
Pero en realidad es una continuación de la misma línea de investigación que yo estoy siguiendo. Ajá. Porque hay otra dimensión, ¿no? En la consolidación de los núcleos dinámicos, ¿no? O sea, la consolidación del núcleo dinámico en la actual fase de desarrollo se está traduciendo en que el sector electrónico informático está llevando a cabo un revolucionamiento tecnológico productivo del antiguo núcleo industrial, es decir, del complejo industrial automotriz, metalmecánico y petroquímico.
Uh-huh.
Y este revolucionamiento tecnológico productivo se concentra básicamente en la industria automotriz, ¿no? Y esto se traduce en, o sea, es un proceso que viene ya desde los años, de hecho empieza desde los 60s, ¿no? Con la introducción de los sensores electrónicos,
ah, sí.
¿No? En el por ejemplo, sí. en la regulación del paso de la gasolina, ¿no? Es un proceso que ha venido evolucionando, que se ha venido desarrollando, pero que adquiere un dinamismo muy importante a partir del 2015 hacia adelante, con la transición justamente a los autos eléctricos y la utopía, yo le llamo la utopía del auto autónomo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ese proceso hay que verlo como resultado de un revolucionamiento tecnológico productivo del sector electrónico informático sobre la industria automotriz, que cambia la base tecnológica de la propia industria de automotriz, de una base uh-huh. eléctrica y basada en los motores de combustión interna a una base electrónica, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso se ve, por ejemplo, bueno, ese proceso ha traído consigo una reestructuración tecnológica, una reconfiguración jerárquico-espacial de la industria automotriz, ¿no? O sea,
sí.
los antiguos sí. líderes, ¿no? Como países como Japón y como Alemania, líderes en la producción de motor, o sea, de autos de combustión interna, empiezan a quedarse rezagados y empiezan a ascender otros países, ¿no? A la vanguardia de este cambio tecnológico en la industria automotriz, particularmente China, ¿no?
Uh-huh.
Corea y el mismo Japón, pero no en la producción de autos, sino más bien en la producción de componentes, ¿no? Entonces, uno de los problemas de esta transición es que los costos de los autos eléctricos son todavía muy superiores,
muy elevados, sí.
en relación a los de combustión interna, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso es muy pertinente la pregunta que hace
la señorita.
Sí. Ahora, ¿qué perspectivas hay de disminución de los precios? Es un gran es un gran desafío tecnológico, ¿no? Y básicamente depende de los de los adelantos del desarrollo tecnológico que se pueda dar en la producción de baterías, ¿no? Porque ahora el elemento central, ¿no? El componente más importante de los autos eléctricos son las baterías, sí. ¿No? Y es el gran cuello de botella, no solamente en términos de costos, sino en términos de la autonomía que puede tener un auto eléctrico, ¿no? Actualmente la autonomía es de alrededor de 400 kilómetros, ¿no? Uh-huh. Entonces,
Es baja
no todavía. No es una gran autonomía, uh-huh. ¿No? En relación también comparada con los motores de combustión interna. Entonces, es uno de los grandes desafíos de este tránsito, o de esta transición tecnológico-productiva de la industria automotriz. Y ahí también eso está muy relacionado con algo que hablábamos fuera del aire, es la transición energética, ¿no? Porque, o sea, si bien las baterías, ¿no? Es un dispositivo que en relación con los motores de combustión interna implican cero emisiones, sin embargo, el proceso productivo de las baterías, de las celdas, implica la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, plantea un desafío, digamos, en la cadena de valor hacia atrás, ¿no? Uh-huh. De poder producir los componentes, uh-huh, también de manera ecológica, ¿no? Entonces, eso es parte también del uh-huh, gran desafío que se enfrenta, y es una pregunta digamos que no, por el momento no tiene respuesta. O sea, ¿qué posibilidades hay? Depende depende, inclusive esa pregunta está relacionada con los programas espaciales de los países como China actualmente, como Japón, como Estados Unidos, porque uno de los cuellos de botella son los componentes que se requieren para las baterías, ¿no? Uh-huh. Y los componentes electrónicos, como lo que se denomina como las tierras raras. Uh-huh. Y las tierras raras, pues, tienen una provisión limitada, ¿no? En el país, aparte en el mundo. Entonces, uno de los motivos de la actual carrera espacial es la búsqueda de tierras raras, de fuentes de tierras raras, por ejemplo, en la Luna, ¿no? Entonces, de esa dimensión es el desafío, ¿no? Que enfrenta la transición energética, que es donde está el futuro de la humanidad en realidad, ¿no?
Qué cosa. Bueno, José Ramón López, que felicita al equipo nuestro, muchísimas gracias. Dice: la innovación y el crecimiento de los productos industriales de alta tecnología han tenido múltiples implicaciones. ¿Qué cambió en cuanto a la localización de centros industriales?
Bueno, ahí, o sea, hay que ver que es un proceso que empieza desde los años 80, 90, ¿no? Uh-huh. Hasta la actualidad, ¿no? Y ahí se podrían diferenciar como dos grandes periodos, ¿no? O sea, un periodo de relocalización, ¿no? Masiva, ¿no? De las actividades productivas, no solamente las de bajo costo o de bajo valor agregado, porque es una de las características de la división global del trabajo que tiende a establecerse en torno al sector electrónico informático de las telecomunicaciones. O sea, no solamente se dio una relocalización masiva de las actividades de bajo valor agregado, ¿no? Hacia centros con bajos costos laborales, sino también de actividades intensivas en conocimiento, ¿no? Que es una de las,
pues sí,
de las especificidades de la división global del trabajo que tendió a establecerse en torno al nuevo núcleo dinámico, ¿no? Del sector, sí, electrónico informático y las telecomunicaciones. Entonces, eso se dio masivamente durante los 90 y los primeros 2000, ¿no? Uh-huh. Y eso se tradujo en toda esta discusión sobre la desindustrialización, ¿no? En los países, sí, avanzados, ¿no? Uh-huh. Pero eso empieza a cambiar a partir de la, bueno, de la crisis de 2007 y 2009, uh-huh. y posteriormente a partir de la actual disputa hegemónica mundial con China, ¿no? Entre Estados Unidos y China. Uh-huh. Tiene, o sea, eso se traduce en los procesos que actualmente se denominan como de nearshoring, uh-huh. ¿no? O sea, que es una nueva relocalización donde lo que se busca es, de alguna manera, dar marcha atrás a lo que se, al proceso que se dio en los años 90 y 2000 y uh-huh. principios de los 2000, relocalizando y reindustrializando, digamos, en los países avanzados, ¿no? Relocalizando en las cercanías, uh-huh. ¿no? Las cadenas de valor, ¿no? Uh-huh. Y las redes productivas globales, que es lo que estamos viviendo en la actualidad.
En este momento, sí.
Y donde ahí México tiene una gran oportunidad, ¿no? Realmente, porque, o sea, México ocupa un lugar privilegiado en relación con el acceso al mercado norteamericano, que sigue siendo el mercado mayor, ¿no? En este proceso de relocalización en las cercanías, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, es una gran oportunidad que no se está aprovechando en el país, porque eso requeriría de políticas industriales activas, ¿no? O sea, políticas
que no tenemos,
que no hay, ¿no? Políticas de,
sí, sí.
De, o sea, yo decía, una de las paradojas del sector electrónico informático son estos coeficientes altos de importación y exportación. O sea, lo que comúnmente se denomina como la modalidad maquiladora, ¿no? Entonces, ahí acabamos lo que se requiere son políticas industriales de articulación de cadenas de valor internas para articular al sector con el conjunto de la economía nacional.
Cierto.
Y eso solamente se puede mediante políticas industriales activas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad
propias.
Uh-huh. Es una gran oportunidad uh-huh. que se está desaprovechando y donde también está metido lo de los autos eléctricos que mencionábamos. O sea, en la actualidad hay un intento de una articulación macroregional, ¿no? Por parte de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, con el gobierno de Biden, dio pasos importantes para romper con el neoliberalismo al plantear políticas industriales activas en torno a la transición energética.
Sí.
Y en torno, a impulsar el desarrollo de los autos, de la producción de autos eléctricos. Y dentro de esta idea está la idea de una integración macroregional en la macroregión norteamericana.
Entonces, conviene a ambos países.
Entonces ahí en México caso, tiene sí. un papel muy uh-huh. importante que sí. jugar que no está siendo aprovechado.
Ay, Dios. Bueno. Oye, ¿cómo ha sido el comportamiento de China en esta nueva fase de desarrollo, sobre todo a través de los sectores económicos más importantes?
No, como decíamos, o sea, China se ha posicionado en las tecnologías de punta, ¿no? La transición energética uh-huh. está posicionado a la vanguardia, ¿no? Yo hablaba el cambio en la reconfiguración tecnológico la reconfiguración jerárquico espacial de la industria automotriz derivado de la uh-huh. de la transición a los autos uh-huh. eléctricos y autónomos. Entonces ese proceso de reconfiguración ha traído consigo que macroregiones y países que estaban a la vanguardia se conviertan en seguidores y países que anteriormente eran seguidores se conviertan en los países líderes y macroregiones líderes. Entonces en ese rol está China, ¿no? O sea, China está encabezando la producción de la transición de la industria automotriz hacia la producción de autos eléctricos, pero también digamos, en un conjunto de industrias fundamentales en la transición energética, ¿no? Como es, por ejemplo, la producción de paneles solares, ¿no? Como es la producción de paneles solares y bueno, en otras tecnologías, ¿no? Como, por ejemplo, pues, la inteligencia artificial.
Sí, sí, claro.
¿No? Que van de la mano, ¿no? Uh-huh. Que van de la mano porque, o sea, por ejemplo, la transición a los autos eléctricos implica la introducción de lleno de la inteligencia artificial al funcionamiento de los automóviles, ¿no?
Cierto.
Entonces, China está claramente a la vanguardia ahí, se ha posicionado y justamente mediante políticas industriales que fueron diseñadas hace 15, 20 años.
Se ¿no? fueron gestando.
Que se fuese, tiempo, y, sí. Sí, con una visión a futuro muy importante, ¿no? O sea, lo cual habla del desarrollo de capacidades estatales para prever, digamos, los desarrollos tecnológicos a futuro y posicionarse desde un inicio en la producción de componentes necesarios para emprender ese tipo de desarrollo.
Ciertamente. ¿No?
Entonces lo que estamos viendo ahora en ese ascenso de China, pues es consecuencia de una previsión de hace que se hizo hace 15 años.
Es lo que digo,
años, ¿no?
De tiempo a, sí.
Sí, sí, sí.
Bien, Esperanza Arizmendi, bueno, nos felicita al equipo de Momento Económico, gracias señorita, y dice, pregunta, ¿las nuevas inversiones en México están exportando también su tecnología e inteligencia artificial?
Pues no, o sea, porque justamente las políticas activas tendrían que tener que ver con eso, ¿no? O sea,
claro.
Política, o sea, si una gran empresa quiere instalarse en el país, ¿no? Tendría que estar sujeta a procesos de transferencia tecnológica, ¿no?
Sí.
De transferencia de tecnológica, de incorporar proveedores nacionales, ¿no? Lo cual requeriría de una política de formación de proveedores.
Una política industrial propia.
De proveedores nacionales, ¿no? Entonces, la inversión extranjera, o sea, por eso insisto, ¿no? O sea, México está muy bien posicionado para aprovechar esta relocalización de redes, de cadenas de valor, ¿no? Pero la forma en que lo puede aprovechar es justamente con políticas industriales que condicionen, ¿no? A la inversión extranjera a programas de transferencia tecnológica, de formación de proveedores nacionales, sería una forma de incorporación de la pequeña y mediana industria,
sí, claro,
en este proceso, y eso tendría que traducirse entonces en que estos procesos dinámicos por su proyección a futuro se tradujeran en un dinamismo interno de la economía, o sea, una capacidad de dinamizar el crecimiento económico interno.
Exacto. Bien. Y dice, bueno, todo esto, ¿cómo afecta el mercado laboral de México?
Pues como digo, o sea, al haber seguido una vía neoliberal hasta ahora, estos procesos se han traducido en una precarización.
Sí, sí.
Pero no,
más bien en sentido contrario.
En sentido contrario a lo que tendría que hacer una perspectiva de progreso histórico.
Ay, sí.
¿No?
Bien. Aquí hay alguien que también te felicita y pregunta, ¿la reforma laboral de 2019 en México está tomando en cuenta estos cambios de que hablas?
No, más bien es una reforma enfocada a la precarización, o sea, es algo que sanciona un estado de cosas que venía dándose ya en la práctica.
¿No? Y que afecta duramente a la población.
Sí, o sea, ¿cómo se puede esperar que los trabajadores se involucren en el desarrollo tecnológico, en la mejora de los procesos, si se les paga, si no tienen contratos más que de 3 meses,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, no.
Si no tienen ninguna seguridad en el empleo, si
Es que predomina la informalidad, y esto es un terreno bastante duro.
Sí. O sea, va justamente en sentido contrario de un desarrollo histórico, ¿no? De un desarrollo, de un progreso, sí, histórico, ¿no?
Así es. El señor Oscar Pineda, quien te felicita, pregunta: las estrategias de nearshoring después de la pandemia, ¿toman ya en cuenta este nuevo paradigma industrial de electrificación y nuevos ciclos productivos?
O sea, sí, claro, se podría decir que sí la toman en cuenta. De hecho, es parte es un elemento dinámico en este proceso de nearshoring. ¿No? Es algo que lo va a acelerar, ¿no? Por la perspectiva de futuro que tiene, sí, ¿no? Entonces, sí, claramente es una fuerza dinámica en ese proceso. En Estados Unidos la Inflation Reduction Act, ¿no? Uh-huh. Que es este programa, digamos, de transición energética, uh-huh, que va acompañada de un programa de promoción de la producción de semiconductores en Estados Unidos, ¿no? De un programa de inversión en infraestructura, ¿no? Eso junto con la reforma en el T-MEC, ¿no?
Sí.
Son programas y el caso del tratado que tienden a acelerar ese proceso, ¿no?
Sí, sí.
Y que además plantean también oportunidades importantes para el país, porque, por ejemplo, en el contexto del T-MEC se busca una integración regional, ¿no? Incrementar los contenidos regionales. Entonces, eso abre la oportunidad para que México aumente contenidos nacionales. Dentro de ese aumento del contenido regional, México pueda aumentar los contenidos nacionales. Pero nuevamente, eso requiere de políticas industriales, ¿no? En el sentido en que lo he venido planteando, ¿no?
Bien, de acuerdo con las vías de desarrollo en el mundo actual que has explicado, estas vías de desarrollo en el nuevo ciclo industrial, ¿cómo explicar y entender el neoliberalismo?
No, como digo, es la vía predominante, ¿no? O sea, la vía predominante que se traduce, que está caracterizada por una, extensión de la racionalidad del capital al conjunto de la sociedad.
¿Lejos de desaparecer, se refuerza?
No, bueno, actualmente hay, o sea, lo que estamos viviendo, o sea, yo hablaba de Estado, o sea, finalmente el Estado, el país que encabezó la vía neoliberal fue Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Y Estados Unidos está dando marcha atrás, o sea, está toda esta política de transición energética, de política industrial, implica romper con el neoliberalismo, ¿no? Es un intento de romper con el neoliberalismo.
Pero por parte de ese país y de otros desarrollados, pero por parte de los nuestros, de los
no,
atrasados.
O sea, justamente, o sea, eso también abre una oportunidad, uh-huh, en términos de política internacional para plantear políticas activas de ruptura, o sea, que efectivamente vaya en el sentido de una ruptura con el neoliberalismo. No, o sea, todo esto que estoy planteando de la necesidad de una política industrial, de articulación de cadenas de valor interna.
¿Pero no estamos lejos?
Estamos muy lejos. O sea, en la perspectiva que lo está planteando el gobierno actual, no hay ningún intento de ruptura, o sea, con el neoliberalismo, más allá del discurso, en términos de política industrial, ¿no? O sea, de cambiar la dinámica económica que se ha venido dando como parte de la vía neoliberal, ¿no? No hay esa visión, o sea, la visión es, en realidad, en ese sentido, es continuar con el neoliberalismo.
Es lo que digo, sí.
No, sí, o sea, sí. Más allá de lo que nos dicen cada mañana,
caray.
En realidad va en sentido contrario, ¿no?
Bien, pues lamentablemente, Sergio, se nos terminó el tiempo porque esto es muy, muy apasionante. para seguirlo discutiendo y oyéndote para decir esto. Te agradezco mucho tu presencia en Momento Económico, compartiendo tus valiosos conocimientos.
Gracias.
Y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Muchas gracias también. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la colaboración de la producción Araceli Martínez Suárez, en la producción y realización Santiago Hernández, en la coordinación y conducción del programa Irma Manrique, una servidora, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.